Ya está en línea nuestro compañero Pablo Yonto. Pablo querido, buen día.
¿Cómo te va, Cintia? ¿Cómo va, equipo?
Bien.
Ahí, ¿cómo andan todos?
Feliz
todos.
Navidad. ¿Todo bien?
Sí, sí, está también en momento de balance de fin de año, uh-huh. con algunas novedades, uh-huh. pero bueno, primero por ahí hay que dar los números del balance.
¿Cuántas sentencias? Claro.
Los periodistas y las periodistas.
Sí, está bien, porque además también es una manera de hacer un cierre y un, como diría, raconto, ¿no? Un raconto de lo vivido en materia de derechos humanos y lesa humanidad. ¿Cuántas sentencias se dictaron, Pablo, en este año?
Este año 14. 14 uh-huh. sentencias, 20 condenados, 12 absueltos. Ojo con ese porcentaje para uh-huh. tener en cuenta. Uh-huh. Pero bueno, hubo 14 sentencias, los juicios en trámite continúan, hay 7 que están todavía en trámite, que van a terminar seguramente el año que viene. Esto marca un leve descenso que tiene que ver seguramente con un gran problema que hay en la justicia federal, que es que las causas en instrucción están más lentas. O sea, si no hay tanto juicio oral como hubo otros años, es por culpa de las juezas y los jueces de instrucción.
Tardan en elevar a juicio, decís.
Exacto, uh-huh. que tienen mucho para hacer, digamos ahí, para ponerlo en números también, hay miles y miles de imputados en todo el país que tienen que ir a juicio oral todavía. Si bien tenemos hasta la fecha, hasta hoy, 26 de diciembre, 1.195 condenados desde que se empezó el juzgamiento, que el punto de partida que se toma es el inicio del juicio a las juntas en 1985. Ese es el comienzo de los juicios de lesa humanidad, aunque en 1985 todavía no se usaba ese concepto de lesa humanidad. Uh-huh. Pero bueno, hasta hoy son 1.195, ya de acá a fin de año no va a haber otras sentencias, por lo tanto este es el número con el que se cierra el año, más allá que hay juicios en trámite y que la semana que viene todavía tenemos audiencia de algunos juicios de lesa humanidad hasta el 30 de diciembre. Mucha gente cuando escucha o ve los números o se sienta a pensar sobre esto, una de las consultas que siempre hace es el tema de, bueno, de estos, ¿cuántos están detenidos? En total, la cantidad de detenidos en las distintas modalidades, acá por ahí vamos a tener alguna interpretación en contra, pero es la siguiente. Hay 613 genocidas que están en este momento detenidos. Ahora vienen los números más finitos. De esos 613, hay 496, o sea, casi 500, que están en prisión domiciliaria. Muchos van a decir, ah, bueno, pero esos no están detenidos. La respuesta es sí, están detenidos, uh-huh. en una modalidad, que es prisión domiciliaria. Por supuesto que eso enoja, molesta, pero bueno, ahora vamos a contar algunas cosas relacionadas con la prisión domiciliaria. Y después el resto, son 60 que están en cárceles comunes del servicio penitenciario en todo el país y 57 que están en la unidad 34, que es la unidad de Ezeiza, la unidad de Campo de Mayo, que es como una cárcel especial, digamos, solo para lesa humanidad. O sea, resumiendo, 117 están en cárcel común y 496 están en arresto domiciliario. Todos los demás condenados, bueno, obviamente o fallecieron, están fallecidos o ya cumplieron la condena, uh-huh. o sea, ese es el número hasta hoy. Ahora paso a contarte algunas situaciones especiales de fin de año que ocurrieron en estos días o que están ocurriendo y relacionados con la prisión domiciliaria. El último día hábil, o sea, antes de la Nochebuena, el juez Gorini, que bueno, cuyo nombre es bastante conocido y seguro se ha mencionado mucho en tu programa, que está al frente del control de ejecución del cumplimiento de una condena de un genocida que se llama Diego Chemes, que es un genocida del centro clandestino Vesubio, le negó la libertad condicional. Él uh-huh. está preso y le pidió la libertad condicional por transcurso del tiempo y se le negó, entre otras razones. Tuvimos una audiencia, hablaron las víctimas en esa audiencia. Fíjate qué interesante este tema, y ojalá esto se contagiara en el resto de jueces, ¿no? Porque no pudo hasta el momento problematizar su comportamiento, denotando un proceso reflexivo y autocrítico deficitario, o sea, por no hacer una autocrítica de su comportamiento en la dictadura, de los delitos que cometió. Y esto es, bueno, bastante interesante, porque es una de las cosas que las víctimas en las audiencias de víctimas, cuando son consultadas, dicen: bueno, este tipo lleva años preso, pero nunca se arrepintió.
Ni siquiera se arrepiente. No, ya te digo que hablen, ¿no? Que digan.
Que digan dónde están los desaparecidos, exacto, qué hicieron con sus restos, qué hicieron con los bebés apropiados. Así que, bueno, esto dentro de una sentencia, en una resolución sobre pedido de libertad condicional, está bueno, está bueno. Así que esto fue algo de lo que pasó. Te cuento otras cosas de las que pasaron. Por ejemplo, Casación ordenó revisar la situación de otro represor, Alberto Daniel Rey Pardelas, para que se estudie la posibilidad de que le deroguen, le saquen la prisión domiciliaria. A eso se suma, Casación confirmó una pena de 15 años de prisión el apodo era Churrasco, de este genocida, Mario Alfredo Sandoval, uno de la ESMA, que fue extraditado de Francia hace muchos años y su caso fue conocido, bueno, un poco sonaba este apodo del genocida conocido en la ESMA como Churrasco. También Casación confirma la pena, y otro que va a tener problemitas con su arresto domiciliario, o que ya se lo va a revocar, es un genocida bahiense, José Antonio Maidana, que está procesado por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, y en Córdoba, que es el lugar donde estaba en domiciliaria, el fiscal informó que había sido detenido por producción de material de abuso sexual infantil. Esto lo informó esta semana el fiscal cordobés, perdón, la semana pasada el fiscal cordobés, y ahora quienes tienen a cargo la causa de José Antonio Maidana, genocida, en Bahía Blanca, le revocan entonces por esto la domiciliaria. Así que son estos vaivenes, ¿no? Ante estos cuatro casos de estos últimos, de esta última semana, para que se vea que, bueno, también el movimiento de las domiciliarias siempre depende de, bueno, cómo se estén comportando, qué es lo que dicen, a veces su propia actividad en las redes sociales, a veces otras causas abiertas. Así que, bueno, dar la pelea para que la mayor cantidad de domiciliarias sean revocadas y que, bueno, algún día podamos decir todos los genocidas o la mayoría de genocidas procesados o condenados están en cárceles comunes. Pero por ahora, estos son los números.
Bueno, y sobre esos números seguiremos dando la pelea y la discusión. Pablo, querido, bueno, te saludo, gracias por este rato con la M750, gracias por este año. Nos encontraremos el año que viene ya, directamente.
Así es. Vamos para el 2025.
Así es, camino al 2025 en esta columna que queremos y respetamos tanto, de derechos humanos y lesa humanidad, a cargo de Pablo Yonto. Gracias,
una cosita,
Pablo.
Cintia.
Sí, sí.
Para quienes puedan ir, mañana a las 5 de la tarde hay un abrazo a la ex-ESMA en defensa de los puestos de trabajo de las trabajadoras y trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos, despedidos o amenazados por despidos por parte del Ministro de Justicia y el Secretario de Derechos Humanos.
Un tema que ponemos en la agenda central, y nos sumamos a esa convocatoria. Te mandamos un fuerte abrazo.
Abrazos.
Pablo Yonto.